Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
La nadadora almeriense Anastasia Dimitris-Tassi ya tiene la medalla de Andalucía. Hace unos minutos ha terminado este acto en la capital andaluza, en Sevilla, en donde han sido dados los premios tanto a los hijos predilectos, a Jesús Navas y Pilar Mancho, la medalla Manuel Clavero para el grupo Medina Zara y el resto de medallas andaluzas, entre la que está la nadadora paralímpica. Tres medallas conquistó en París la almeriense Tassi Dimitris. Es un premio más, un reconocimiento más a una deportista, una nadadora de tan solo 16 años que ya está en la máxima élite en sus disciplinas, en varias disciplinas, en la natación paralímpica. Como decimos, Tassi Dimitris ya tiene su medalla de Andalucía. Y los que buscan el premio para esta temporada son el resto de equipos que van a jugar este fin de semana. Hablamos, como no, de la Unión Deportiva Almería, en donde mañana a partir de las 9 de la noche recibe al Málaga en el UD Almería Estadio, en un partido en el que los rojiblancos aspiran y esperan romper esa racha de 6 partidos consecutivos sin conocer la victoria. Es cierto que, como decía ayer Rubio, escucharemos, si se suma la racha positiva y la última negativa, el Almería tan solo ha perdido 2 encuentros de las últimas 20 jornadas. Pero lo cierto, en cuanto a Liga, que de las últimas 6 el Almería no consigue ganar, como tampoco consigue ganar en el UD Almería Stadium desde final del mes de diciembre. En todo este año 2025, tanto en el mes de enero como en el mes de febrero, en cuanto a Liga, el conjunto rojiblanco no ha conseguido ganar en casa. Y ahora vienen las 14 últimas jornadas del campeonato. El último tercio comienza este fin de semana, de las que de esas 14, 8 van a ser en el UD Almería Stadium. Por lo tanto, la importancia de jugar y de ganar en casa.
Nos podemos quejar poco de ella, nosotros, porque al final viene una temporada durísima. Estamos siendo irregulares, pero estamos dentro de los márgenes que nos permite aún conseguir el objetivo. Pero sí, lo que tengo que decir es que son 8 partidos en casa, vamos a ir a por el primero, pero que es fundamental llevarse muchas victorias en esos partidos en casa. Y nosotros sabemos que nosotros les hemos de dar, pero son necesarios. Es que se nota mucho cuando vas aquí en casa y la afición está apoyando, apretando. Lo notamos muchísimo.
Una Unión Deportiva Almería que, si hace lo que tiene que hacer, es decir, ganar mañana, como mínimo le recortará puntos a 2 de los 4 equipos que tiene por delante, porque hay duelo, doble duelo, entre equipos que están en la parte más alta de la clasificación. Bueno, un duelo directo entre el Racing de Santander y el Elche, es decir, si la Almería hace lo que tiene que hacer, como mínimo le recortarán puntos a estos clasificados. Y si la Almería hace lo que tiene que hacer, le aumentará la distancia con sus perseguidores, porque se miden precisamente los dos equipos que van por detrás de los rojiblancos en la clasificación. El domingo a las 2 de la tarde se miden el Córdoba contra el Granada. Una semana que, deportivamente hablando, ya ha comenzado esta mañana con el partido, con la derrota del Polideportivo Almería en su propio campo, en la Ciudad Deportiva de Los Ángeles, que ha caído, como decimos, esta mañana ante el Huétor Vega por 1-2. Ganaban los almerienses en la segunda parte por 1-0 y en los últimos minutos, sobre todo en el último minuto, el Huétor Vega, que ha conseguido la victoria después de marcar un penalti discutido. Dice el Poli Almería que el asistente dijo que no era penalti, pero el colegiado lo pitó. Derrota 1-2 del conjunto que está penúltimo clasificado de la tercera red. De todo esto y de muchas cosas más hablamos en unos segundos. Recibo un saludo de Jordi Folqué, en nombre de los que hacemos posible este tiempo de radio. Hasta las 4 en punto de la tarde. Estamos en el 97.1, www.cope.es/directos/Almería, en las aplicaciones tanto de tiempo de juego como la propia de COPE, seleccionando la emisora de Almería. Enseguida entramos en materia.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
3 de la tarde, 30 minutos, muchas cosas que contaros hasta las 4 en punto de la tarde, en este 28 de febrero, en el Día de Andalucía. Enseguida, en 25 segundos, entramos en materia.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Ir a lo estrictamente deportivo y tal, y analizar el partido mañana y tal, o empezamos por lo que es extraño y lo que es noticia, que es que el entrenador del Real Madrid y el presidente de la Liga se enzarcen en una discusión. Y yo creo que...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
De la tarde, 31 minutos. Si sigues con nosotros desde las 3:25, gracias por estar ahí. Si te acabas de incorporar o si no es el momento a las 3:31 de la tarde, nos estás escuchando en diferido. Gracias por estar ahí, tanto en directo como en diferido. En diferido te habrás ido a nuestra página web, a nuestras redes sociales, habrás pinchado el programa en www.cope.es/Almería, la sección de audios que tiene, ya sabes, este programa, al igual que el resto de la programación de Cope Almería, para escucharlo a la carta, como y cuando quieras. Y como es viernes, aunque sea día de fiesta, vamos a comenzar con los horarios de este fin de semana. Comenzamos con la Liga Hypermotion. Esta noche se abre la jornada 29, la primera del último tercio de la competición, con el Cartagena-Eibar. Mañana a las 4:15, dos partidos, Castellón-Burgos y Huesca, cuarto clasificado, ante el Racing de Ferrol. A las 6:30, Zaragoza Sporting Gijón. A las 9 de la noche, en el U de Almería Stadium, Unión Deportiva Almería contra el Málaga. El domingo a las 12 de la tarde, los dos equipos que están por detrás de la Unión Deportiva Almería ahora mismo en la clasificación, el Córdoba noveno recibe al Granada, octavo clasificado. A las 4:15, el segundo de la tabla, el Real Oviedo, que recibe al Deportivo de la Coruña. A las 6:30, el Albacete se mide al Cádiz, y el Eldense, en puesto de descenso, podría salir incluso esta jornada de esos puestos de descenso, recibe al Levante, sexto clasificado, con un punto más que la Unión Deportiva Almería. A las 9 de la noche, el domingo, partidazo en el Sardinero, Racing de Santander frente al Elche. Y la jornada acaba el lunes a las 9 de la noche. El Mirandés, que es quinto clasificado, recibe al Club Deportivo Tenerife, que está en la penúltima posición. La clasificación, os recordamos, encabezada por el Elche y el Oviedo con 50 puntos, ascenderían de manera directa, jugarían pleo de ascenso, Racing de Santander 49, Huesca 48, 48 también para el Mirandés y el Levante, que tiene 47 puntos. Fuera de los puestos de playoff, ahora mismo, la Unión Deportiva Almería, que tiene 46. Perdería en la categoría el Cartagena con 15, Tenerife con 19, Racing de Ferrol con 22 y el Dense con 31, que se ha colocado después de la última jornada a dos puntos del Burgos. Eso sí, el Burgos con un partido menos. En cuanto al grupo cuarto de la segunda ref, el partido de la Unión Deportiva Almería B, el domingo a las 5:30, jugando en campo del Jerez Club Deportivo, o lo que es lo mismo, el cuarto clasificado con 40 puntos visita el campo del quinto, el Jerez, con 38. Los dos equipos ahora mismo jugarían el playoff por el ascenso a la primera ref. En cuanto al grupo noveno de la tercera división, el Polideportivo Almería, lo hemos dicho antes en titulares, ha caído este mediodía 1-2 en el último minuto y de penalti ante el Huétor Vega. El otro equipo almeriense de este grupo noveno, el Polideportivo Ejido, que visita el campo el domingo a las 5 de la tarde del Real Jaén, o lo que es lo mismo, el conjunto ejidense, que está en puesto de descenso, al igual también que el Polideportivo Almería, visita el campo del Real Jaén, que es segundo clasificado. Dejamos el fútbol, nos centramos en páginas polideportivas. Mañana 5:30 de la tarde, partidazo en el pabellón Moisés Ruiz de la capital almeriense, entre Unicaja Costa Almería y el Cisneros Alter Tenerife. Un partido que puede marcar quién vaya a jugar o quién se quede fuera de los puestos de playoff por el título de la Superliga. Juega los 8 primeros, Unicaja Costa Almería es séptimo con 26 puntos, Cisneros Alter Tenerife ahora mismo es noveno con 24 puntos. La Superliga, que retoma de nuevo la competición tras la disputa el pasado fin de semana en Zaragoza de la Copa del Rey. Dejamos el voleibol, nos centramos en balonmano. Mañana a las 8 de la tarde, también partidazo en el pabellón Infanta Cristina, el Agrinova Costa Almería Roquetas, que es penúltimo clasificado con 6 puntos. Esta división de honor femenina de este deporte de balonmano recibe al Mislata, lo que es lo mismo, el penúltimo que recibe al último clasificado, las almerienses con 6 puntos, Mislata con 4 puntos. Quien pierda puede quedarse bastante, bastante tocado en esta competición por evitar el descenso. Y terminamos este repaso a los horarios con el Fútbol Sala, el Inagrupe elegido Fútbol Sala, mañana que juega contra el conjunto del Lugo Sala, el penúltimo clasificado, visita el campo del Inagrupe elegido el mañana, como decimos, a partir de las 6:30, pabellón municipal de deportes de Elegido. Los ejidenses son octavos con 28 puntos, una clasificación extraordinariamente igualada. Puesto de playoff lo tiene el Oparrulo, que es quinto, con 31 puntos, 3 más que los almerienses. Enseguida analizamos ya todo lo que puede ocurrir mañana a partir de las 9 en el U de Almería Stadium, entre el Almería y el Málaga.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
¿Qué banco necesitan las empresas decididas a exportar?
Ya son 125.000 pymes y empresas las que se internacionalizan con BBVA.
¿Y las que quieren impulsarse con la inteligencia artificial?
BBVA es ya el primer banco español en integración de IA y tecnología de datos.
¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos?
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
3:36 PM, nos vamos hasta COPE Málaga. Ahí está nuestro compañero Javier Bautista para conocer la última hora del rival de la Unión Deportiva Almería. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Con qué posible 11 podría formar Pellicer mañana ante el Almería? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes, Jordi. Pues el posible 11 del Málaga de mañana no queda muy claro por las dos bajas a última hora que tiene el equipo de Pellicer. Ni Galilea ni Manu Molina van a poder estar en el 11 de mañana en Almería, pero el 11 sería el siguiente, con el capitán Alfonso Herrero en la portería, banda derecha para Puga, a la izquierda para el goleador Dani Sánchez, parejas centrales para los dos únicos sanos que tiene, Nelson Monte y Pastor. Doble pivote para Luismi y para Ramón. En la banda izquierda va a estar Lobete, en la banda derecha va a estar La Rubia, y arriba es posible que el Málaga pueda jugar con dos puntas, pueda salir con Rocco Baturini y con Dioni, o meter en la media punta a Lobete, a Kevin en la izquierda y poner en punta a Dioni.
Y te pregunto también, un Málaga que llega después de dos victorias consecutivas, ambas por la mínima por 1-0, es decir, dejando su portería a cero, que le saca 7 puntos a las posiciones de descenso, que está a 9 de los puestos de playoff de ascenso. ¿A qué mira el Málaga si sobre todo quieren conseguir la permanencia cuanto antes y estar tranquilos?
El partido para el Málaga es para tener tranquilidad. Él evidentemente tiene 38 puntos, está a muy poquito, a 12 de conseguir los típicos 50 puntos, va a hacer falta algo menos de 50, y el Málaga, por la temporada que está llevando, pronto va a estar en la permanencia. Aquí la pregunta es si consigue la permanencia a partir de abril, para lo que quede de temporada, si va a poder pegar el salto a la sexta plaza, o se va a contentar con estar en tierra de nadie y ser un equipo que finalmente sea residuo de aquí a final de temporada. Con la permanencia prácticamente casi media conseguida, pues el Málaga mañana en Almería lo que va a buscar es prolongar la racha de victorias. Nunca ha cosechado 3 seguidas, ha cosechado 2, con los dos últimos, con el Cartagena y con el Tenerife, y querrá dar la sorpresa en Almería. Pero el partido de mañana es para, evidentemente, tener ya la tranquilidad y sobre todo la autosuficiencia para no pasar apuros en lo que queda de campeonato. Pero, como te digo, en el malaguismo la pregunta es, una vez que se consiga los 50 puntos, que creo que el Málaga lo va a poder conseguir a lo largo de este mes de abril o en el próximo, en el mes de febrero, es decir, mes de marzo, febrero, abril, pues en este mes ha cosechado buenos puntos, en los dos próximos, en el marzo y en el de abril, a ver si el Málaga ahí puede ya tener la permanencia, y a partir de ahí, sin la presión del descenso, con la permanencia ya conseguida matemáticamente, pues a lo mejor ahí ser un equipo sin presión, meterse arriba. Pero yo creo que el Málaga, en este regreso al fútbol profesional, lo que tiene que hacer es contentarse con lo que ya tiene.
Gracias, Javi. Mañana nos vemos en el U de Almería Stadium y escuchamos a Manolo Sánchez. Ya sé que el técnico es Sergio Pellicer, pero ha sido operado. Mañana estará en el Estadio Almeriense, pero Manolo Sánchez ayer dio la rueda de prensa de previa a este encuentro. Escuchamos lo que hablaba sobre el Almería.
Sabemos que es una de las plantillas más valoradas de toda la liga, con un potencial tremendo, una plantilla en cuanto a el primer equipo y el segundo equipo que tienen, creo que me parecen excelentes, un nivel altísimo, de los jugadores con más talentosos de la categoría, y bueno, a nosotros aquí en casa fuimos capaces de plantarle cara, y por si no fuera por la última jugada, pues quizás el resultado hubiera sido otro. Nosotros vamos con la idea, obviamente, de intentar conseguir 3 puntos, de ir hacia adelante, de dar un paso hacia adelante, como lo están haciendo estos jugadores, que uno no se cansa de valorar lo que están haciendo diariamente, ¿no?
Eso es lo que decía Manolo Sánchez. Y las claves de cara al partido de mañana.
Un equipo que muchas veces de forma circunstancial ha perdido partidos que no podían, que no debían haber perdido por situaciones de juego, por todo lo que han generado. Al final serán esas circunstancias. También han tenido expulsiones, también partidos que les han limitado mucho. El otro día, por ejemplo, contra el Elche, creo que no hacen mal partido sabiendo que el Elche es un equipo que te va a dominar en exceso. Nosotros somos perfil de, obviamente, de tener esas posesiones un poco más largas, de intentar someter al rival, entre comillas, pero en esos momentos en los que nosotros vamos a tener más balón, ahí es cuando hay que estar más en alerta, ¿no? Porque tienen arriba balas.
¿Y qué dijo ayer Rubi precisamente del Málaga? Lo escuchamos.
Es un equipo combativo, correoso, que realmente hace kilómetros, también pues con cosas de calidad, con jugadores que pueden desequilibrar, y con un buen trabajo, por lo menos a mi modo de ver, a nivel general de organización, de balón parado, de muchas cosas. Un equipo difícil de ganar. Es cierto que también ellos, para ganar, también les cuesta un poco, pero bueno, como es esta categoría, ¿no? Estamos viendo que en la jornada pasada nadie ganó por más de un gol, y estos son los partidos de ahora, partido duro que vamos a tener que pelear. Dentro del vestuario tenemos claro que llega el momento de ganar y estamos muy mentalizados. Vamos a ver si lo conseguimos.
Un Málaga que en muchos partidos ha mantenido su puerta a cero. ¿Pero por qué motivo?
Miras el porcentaje de paradas de su portero y es altísimo, creo que es el número 1 o el número 2 de la liga. Eso quiere decir que también ha tenido mucha influencia en esas porterías a cero. Pero forma parte de la normalidad de una temporada, un equipo que trabaja bien, que puede ser que, como es un equipo también joven, pues alguna vez tiene alguna situación adversa en portería, y que este año pues el portero también les está ayudando. Pero luego en ataque también hacen muchas cosas bien y con mucha variedad de jugadores.
Ha dicho Rubi que la pasada jornada nadie ganó por más de un gol. Y es que recordemos que de los 8 primeros clasificados, 3 ganaron, 1 perdió y era un duelo directo, y 4 empataron. Una liga que está siendo muy rara.
Está siendo una liga, pues bueno, empezamos, como sabéis, medio tirando mal, pero si coges el primer tercio de liga, pues ya estábamos un poco mejor situados, a 10 puntos del primero estábamos. Acaba el segundo tercio de liga, estamos a 4 puntos del primero, pero en mitad de la liga íbamos primeros. Es decir, está siendo una liga así, y bueno, muy competida, de mucha presión porque hay muchos equipos, y vamos a intentar estar ahí en el pelotón de cabeza. Ahora lo que toca es ganar un partido.
Eso es lo que decía Rubi. Enseguida analizamos el partido con Michael.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Pero te sonaba que con el seguro de coche de Línea Directa puedes ver en tiempo real lo rápido que llega tu grúa desde la app. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad. Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto. Pero ya no imaginas el resto, que si no, no queda bonito esto.
Pues seguro que más de una vez a las 6 de la mañana le hemos pillado o estado analizando algún que otro partido. Mike, ¿qué tal? Buenas tardes. Analizamos al Málaga.
En teoría, está en una zona, digamos, cómoda, decimosegundo, sin poder descuidarse mucho, pero bueno, está 7 por encima del rival que marca el descenso, con 38 puntos. De esos últimos 5 partidos viene de 2 derrotas, un empate y las dos últimos jugados son dos victorias, ambas por el mismo resultado, 0-1 y 1-0, en Cartagena y en casa como local con el Club Deportivo Tenerife. Así que un rival que, bueno, viene en un buen momento, con confianza, con poco que perder y mucho que ganar.
Claro, algunos pueden decir que han conseguido dos victorias los dos últimos partidos y otros podrán decir que ha sido por la mínima y sufriendo ante los dos últimos, ante el Cartagena y el Club Deportivo Tenerife. Datos de este Málaga.
Sergio Pellicer mantuvo frente al Club Deportivo Tenerife a 6 jugadores del 11 que alineó la jornada anterior frente al Cartagena. El portero Alfonso Herrero es el único jugador del equipo que ha participado en todas las jornadas del campeonato y además ha sido titular en todas ellas. Y otro dato interesante, bueno, en cuanto a Lobete, que desde la jornada 14 ha sido titular en todas las jornadas disputadas hasta el momento.
Más datos del Málaga.
Los malagueños están demostrando una gran capacidad a la hora de igualar resultados adversos, ya que de los 9 partidos que han comenzado perdiendo han logrado empatar 5 y ganar otro. El Málaga es el segundo equipo de la liga con mayor porcentaje de goles que ha logrado gracias a jugadores que inician el partido desde el banquillo y son uno de los dos equipos con mayor porcentaje de portería a cero.
Hablamos de su esquema. ¿Cómo juega este Málaga?
Parten como sistema de base 1-4-2-3-1. Por momentos pueden ser 1-4-4-2 también. Va a depender de la figura o del jugador, en este caso, que haga más de media punta o por superficie sea más segundo delantero. Esos son, digamos, los sistemas más utilizados. Ante el Tenerife, los jugadores de ataque fueron Baturina y Lobete, los jugadores más adelantados, para tenerlo de referencia.
Hablamos muchas veces del bloque medio, bloque alto, bloque bajo. ¿Cómo juega el Málaga? ¿Dónde pone su defensa?
Es el bloque medio. Es el undécimo equipo del campeonato con mayor dato en posición media global y presenta también, en cuanto a la undécima posición, en cuanto a línea defensiva más adelantada de la liga.
Mañana hablamos de esa defensa del Málaga, la que planteará a la Unión Deportiva Almería. ¿Cómo es?
Debido a ese posicionamiento medio, el Málaga es el sexto equipo que más está permitiendo que el balón se encuentre un mayor porcentaje del tiempo en su propia mitad del campo. Es decir, no tiene inconveniente en ceder la iniciativa del balón en ese bloque medio, líneas muy juntas, para, bueno, a partir de interceptaciones o robos, encadenar la fase de transición ofensiva, que ahí son bastante peligrosos.
¿Cómo defiende?
Y si bien es cierto que defensivamente ha habido una evolución en positivo, en mejora, lo que le está permitiendo al Málaga mostrarse muy sólido, sobre todo cuando tiene que defender en área propia, siendo en esta jornada el segundo equipo del campeonato con mayor eficacia de evitación, teniendo una gran capacidad para desbaratar las ocasiones de los equipos rivales. En cuanto a nivel de contención, presenta datos por debajo de la media del campeonato en eficacia de contención, siendo en esta jornada el sexto equipo del campeonato con menor eficacia de contención. Le llegan con cierta facilidad, aunque está defendiendo de manera muy sólida en su área. Es decir, en un bloque más bajo defiende mejor que cuando tiene defender espacios más amplios.
¿Dato defensivo?
Como dato no debemos de olvidar que es el quinto equipo menos goleado de la competición. Al encajar pocos goles, le permite a lo de Sergio Pellicer ser el sexto equipo que más puntos tiene por gol anotado. Y es que es uno de los equipos que más rentabilidad saca de sus goles, pero siempre partiendo de portería cero o de encajar poco.
¿Sistema ofensivo ahora mismo?
Un equipo que no renuncia a tener posesión de balón, la verdad, aunque es capaz de alternar ese juego combinativo también con envíos directos, sobre todo hacia Baturina, y a partir de ahí le permite progresar y sobre todo jugar en campo contrario. Es el 13º equipo de la liga que presenta un mayor porcentaje de pases largos.
¿Algún dato ofensivo?
Es el 12º equipo del campeonato con mayor iniciativa de juego que está registrando, pero ese es el 4º equipo que mayor ratio de posesión presenta.
¿Qué destacas del Málaga?
Tiene para mí un aspecto muy bueno, es que independientemente de que sea capaz de alargar esa posesión en campo contrario, tras pérdida es el 5º equipo que menos tarda en recuperar el balón. O sea, tiene muy buen cambio de rol a esa pérdida de balón para recuperar rápido.
Más datos ofensivos.
Si bien es cierto que al Málaga le está costando tener un volumen ofensivo alto, es decir, es el 6º equipo que menos remata y menos centra, a pesar de que se asocia mucho, le está costando ser productivo y es el 2º equipo que más necesita tener el balón para generar al menos un remate.
¿Qué zona destacas?
Donde sí están consiguiendo ser bastante peligrosos desde banda derecha. Si vemos en datos, hay mucha diferencia de lo que es capaz de generar por banda derecha respecto a la izquierda.
Por tanto, no sería extraño jugar el Almería con un doble lateral izquierdo. ¿Esto qué supone?
Dicho esto, en cuanto a que es más peligroso por banda derecha y sobre todo está generando más volumen ofensivo, esto está directamente relacionado y es que el conjunto de Pellicer esta temporada está siendo, en cuanto a amplitud posicional, el cuarto equipo del campeonato con mayor anchura de su bloque, sobre todo en esta última jornada. En cuanto a la profundidad posicional, el Málaga está por encima de la media de la competición en cuanto a esas distancias de su bloque entre líneas y el sexto bloque con más profundidad de la liga.
Esto es en teoría, ponemos nombres.
En cuanto a esa banda derecha, lo que hemos hablado, también hay que ponerle nombre, en este caso el lateral derecho Carlos Puga, que se proyecta bastante en ataque, aprovechando que su extremo derecho, en este caso la Rubia, que como todos sabemos es zurdo y se ubica en zonas más bien intermedias para dejarle a él toda la banda. Hacen una gran asociación, la que se entiende a la perfección. Con ese movimiento de la Rubia fuera adentro, pues deja toda esa banda para Carlos, que se está proyectando de manera constante en ataque y está siendo muy incisivo y muy peligroso.
El Almería consiguió el empate en el partido de la primera vuelta de un córner, marcó Edgar. ¿Cómo es el balón parado?
Como todos sabemos, súper importante en cualquier categoría. A veces ya sabemos que es diferencial y bueno, a modo de resumen, pues el Málaga está bastante equilibrado en su ratio de goles en acción a balón parado, pero el problema es que registra un ratio de remates con margen de mejora, ya que le rematan casi el doble de lo que remata en este tipo de acciones. Los malacitanos son top 5 en equipo con más penalti en contra y han logrado evitar el gol en este tipo de acciones 3 de los 7 que le lanzaron.
Hablamos de jugadores destacados del Málaga.
Málaga tiene varios y bastante buenos, a mi entender. Hay jugadores bastante interesantes. Cambiando la elección para no elegir siempre los mismos, esta semana me quedo con la Rubia, que es un jugador muy desequilibrante, como he dicho antes, por jugar en ese perfil derecho a pesar de ser zurdo y ocupar esas zonas intermedias para dejarle la banda a Carlos Puga, en el cual ellos entienden a la perfección. Jugador zurdo, de calidad, con visión de juego, muy desequilibrante para su equipo. Además, la Rubia es top 7 del campeonato en regates completados. Es el jugador del equipo que más pase ha completado en el último tercio de campo, el jugador con más impacto ofensivo y el que más ha rematado portería. Encima ha sido capaz de anotar 3 goles hasta la fecha, así que esta semana me quedo con la Rubia, sin ninguna duda.
Y sin lugar a dudas, ¿con qué partido te quedas?
Lo he tenido muy fácil. Hay un Racing de Santander Elche Club de Fútbol.
Claro.
Entonces, pues bueno, me parece un auténtico partidazo, el Elche como primero con 50 puntos, el Racing de Santander como tercero con 49, un partidazo. Y en cuanto a jugador destacado, hay varios en ambas plantillas, pero esta semana me voy a quedar con el delantero Arana, que volvió a ver puerta la pasada jornada, y con 5 goles en las últimas 7. Es el segundo máximo goleador del Racing, con 9 goles en Liga, y está también entre los 10 jugadores con más remates de la liga completado.
Gracias, Michael, por este amplio análisis del partido de mañana en el U de Almería Stadium entre el Almería y el Málaga, y también este partido destacado de la jornada. Terminamos hablando de fútbol.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Y es que este domingo a las 5:30 se enfrentan en el grupo cuarto de la segunda ref, el quinto contra el cuarto, el Jerez, que recibe al filial de la Unión Deportiva Almería, en un partido en el que la previsión es que haya más de 10.000 espectadores en Chapín. Alberto Lasarte es el técnico de rojiblanco.
Ya vienen de haber jugado la victoria, haber ganado con 10.000 personas. Creo que va a ser un récord de asistencia a segunda federación en todo el año este partido. Al final es un cuarto contra quinto, los de equipo en playoff, posibilidad de que si no ganan no adelante, y creo que va a ser algo bonito. Fíjate que yo creo que nuestro equipo responde mejor cuando tiene ese tipo de situación, así que eso no me preocupa para nada, al contrario, creo que ambientes bonitos como este son más motivantes para el jugador que, por ejemplo, en la Unión, que bueno, recuerda más a lo que podía ser un ambiente más de tercera división que este que va a parecer casi fútbol profesional, porque todo lo que está superando 10.000 personas me parece una barbaridad.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Ay, María, empiezo con las sentadillas y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no. De estas.
Ay, pues yo me fui con Halcón Viajes y es súper sencillo y cómodo.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería. Deportes.
Estar informado.
Hablamos de voleibol. Mañana, en apenas 25 horas y media, en el Pabellón Muse Ruiz se enfrenta a Unicaja Costa Almería ante el Cirreros Altel Tenerife. Pablo Ruiz es el técnico almeriense y habla de la importancia de este partido ante penúltima jornada de la fase regular.
Quedan tres partidos, son tres partidos importantes, pero quizá dentro de los tres partidos que nos quedan, es importante este porque es contra un rival totalmente directo por esas posiciones de playoff, que era un equipo del que no me fiaba mucho porque era un equipo bueno y bien trabajado. Creo que un equipo que tiene muchos jugadores con mucha experiencia, ¿no? Como Noda, los centrales. Al final creo que un equipo fuerte, y aparte tienen también gente joven con muchísima ambición. Creo que eso, quizá esa mezcla de gente joven y gente mayor, es lo que le marca un poco también a ellos la forma de jugar.
Y esta es la sintonía para acabar nuestro programa de la semana y, como siempre, para recomendaros un libro con Victoria Ferdi. Victoria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Jordi. Hoy vengo con una confesión. Estoy enganchada al rugby. Jamás pensé que me pasaría. Rugby, que no fútbol americano, que quede claro.
¿Y eso?
El fin de semana pasado vi el Escocia-Inglaterra y me alucinó. Por cierto, el equipo español está bien arriba en la lista, segundo de Europa, de momento, por detrás de Georgia. Me encantó este deporte porque aquí no se andan con chiquitas, nada de drama porque un jugador toque a otro. Aquí son deportistas grandes. Y otra cosa que me fascinó fue el arbitraje y la tecnología usada para ello. Nada de fallos arbitrales, y me alucinaron esos drones sobrevolando el campo. Parecía que estaba allí mismo, en el campo, ya que estos pequeños drones siguen a los jugadores.
Vale, pero ¿hablamos de un libro o no?
Sí, perdona, me he emocionado. Ahora, vamos al libro, que es lo que nos trae aquí hoy. El título de hoy es El rugby, claro. Historia, rituales y controversia desde su origen hasta hoy, de Alan Costa y Andrés Reggiani.
Háblanos del libro.
Un libro publicado hace tan solo un año y que es muy necesario para entender este deporte, sobre todo en Argentina, ya que el rugby es un deporte con 150 años de vida en este país, clubes con tradición en casi todas las provincias y popularidad creciente en las últimas décadas, pero no tenía una historia documentada y completa hasta ahora. Este libro atrapante fue la primera historia del rugby en Argentina y vino a llenar este vacío.
¿De qué trata el libro? ¿Solamente de rugby o de qué?
La historia de este deporte en este país es tan antigua como la del fútbol, pero claro, mientras el fútbol creció a paso agigantado, el rugby lo hizo de forma más lenta y silenciosa. Pero eso no significa que no tenga historias que contar. De hecho, este libro arranca con algunas de las páginas más oscuras del rugby argentino, como el asesinato de Fernando Báez Sosa en el 2020, el nulo homenaje de los Pumas a Maradona y los tuits racistas de algunos jugadores del seleccionado, entre ellos su capitán, Pablo Metera. Y no nos olvidemos que durante la dictadura militar en Argentina fue el deporte que más secuestrados y desaparecidos tuvo. Se registran 155 casos, de los cuales 20 eran del club La Plata Rugby. Pero ojo, reducir este deporte a esos episodios sería como mínimo problemático.
¿Pero esto es un diario y una biografía o qué es?
Este libro, El rugby, no es solo un repaso por la historia deportiva, sino también por su impacto social. Y aquí es donde el libro se vuelve imprescindible. En los capítulos donde te lleva más allá de la historia, vemos que la presidencia de Juan Domingo Perón, el rugby vivió su mejor momento. El apoyo estatal al deporte fue clave. Subsidio, mejora de infraestructura y hasta financiación para la visita de equipos extranjeros. Ningún otro periodo resultó tan propicio para el rugby como el peronismo.
¿Alguna historia que contar?
El libro también se mete en las giras internacionales. Menciona la histórica gira sudafricana de los Pumas en el año 1965, o como los autores lo llaman, los embajadores de lujo. Aunque no todo fue gloria. En los años 80, los Pumas querían viajar a Sudáfrica pese al boicot internacional contra el apartheid, la segregación racial. Al final viajaron, pero con otro nombre y camisetas distintas. Y claro, la polémica en Argentina fue enorme.
¿Algo más que contar?
Pasemos al epílogo. El epílogo nos lleva al presente, el primer partido oficial de rugby femenino en Argentina en el 1985, y el papel social del deporte en la integración. Y para los amantes de las estadísticas, hay un anexo de lujo.
Pues, ¿cuál ha sido tu resumen después de leer el libro?
En definitiva, el rugby es un libro imprescindible para los amantes del deporte y para quienes quieren entender su incidencia en la sociedad. No es solo un libro de historia, es un análisis de cómo el rugby influye y se transforma a lo largo del tiempo. Y antes de terminar, un guiño a los autores, Andrés Reggiani y Alan Costa, profesores de historia en la Universidad de Buenos Aires, que se han marcado un trabajo espectacular con este libro, que se lee de manera fácil, muy documentado y está lleno de anécdotas que te atrapan.
¿Tu reflexión final?
Diría que el rugby es más que un deporte de contacto, es una metáfora de la vida misma, avanzar con esfuerzo, apoyarse en el equipo y a veces recibir golpes que te obligan a levantarte con más fuerza aún. Su historia nos recuerda que la pasión y la entrega pueden trascender barreras sociales y políticas. Quizás por eso engancha tanto.
Gracias, Victoria, hasta la próxima semana.
A ti, hasta el viernes que viene.
Llegamos a las 4 de la tarde, os dejamos con la tarde con Pilar García Muñiz.